Derechazos por todas partes.
La expresión cuántos derechazos y demás, recuerdo haberla leído hace una cantidad interesante de años, 50,
sí.
En la revista Hortensia, la famosa revista Hortensia de Córdoba, en la cual un tipo, estaban dos vagos, como decían ellos, mirando una pelea de box, y uno decía, ¿cuántos derechazos? Y uno decía, los mayores derechazos que hay no son en este ring, son en otro lado, digamos. Bueno, lo cual quiere decir que la temática no es nueva, pero por ahí la circunstancia sí. Días atrás, y no puedo revelar mis fuentes, conversaba con un hombre que no siempre va conmigo. Un hombre, que es un tipo, un dirigente político del Frente de Todos. Como tantos dirigentes políticos del Frente de Todos, y es lo único que diré de esta fuente, es gente, digamos, de mediano nivel, una figura valiosa, y está pensando qué hacer el año que viene frente a las elecciones internas, como piensan todos, digamos. Algunos cuentan, otros no, cuando uno habla en el confort, en la discreción de los de récord, se habla más. Y él me contaba, bueno, qué pensaba hacer. No es un kirchnerista acérrimo, no es un albertista acérrimo, esto no importa. Eso te lo cuento otro día. Lo que sí te quiero contar es que lo que armaba su cuadro de situación era, está muy difícil la política argentina, y voy a hablar de otra cosa, te aclaro, aunque no tanto, está muy difícil la política argentina, hay muchas perspectivas porque es muy difícil que Frente de Todos gane la selección el año que viene, en parte porque Alberto esto, en parte porque Cristina aquello, en parte porque Guzmán lo demás acá, en parte porque el otro lo demás allá, y en parte porque el mundo se va a la derecha. O sea, es decir, lo que me decía es, yo miro mi posición y voy a buscar dónde colocarme y cómo colocarme y demás, pero al mirar mi posición lo que veo es que el mundo se va a la derecha. O sea, si Alberto no esto, y Cristina no aquello, y Alberto y Cristina no sé qué cuánto, y el otro no sé qué pasa, y Guzmán vaya a saber, y yo qué sé qué cosa, igual el mundo estaría a la derecha y sería muy difícil, pues, para un gobierno que no es de derecha, ganar las elecciones, decía. Tiene razón. Para mí, en todo lo que dijo antes, seguro que el mundo se va a la derecha. En las elecciones yo soy más cauto en general con las profecías, pero entiendo. ¿Y qué ve uno cuando mira el mundo? ¿Y qué mira? ¿Y qué factores me parece que se deben tomar en cuenta cuando uno trata de hacer una mirada con una cierta perspectiva histórica y una perspectiva política, que no ser lo que, no ser parroquial, no pensar que lo que nos pasa a nosotros es tan exclusivo, tan asombroso, tan raro y tan distante lo que ocurre en el planeta? O dicho de otro modo, que los acontecimientos que suceden en cada país tienen su lógica, tienen sus autores, tienen sus responsables, tienen sus causas cercanas, pero a la vez también tiene una influencia del contexto. ¿Cuánto vaya uno a saber? Pero eso existe. A veces nos distraemos de esto. Y mira, y decimos, Cristina aquello, Cristina lo demás acá, Cristina lo demás allá, yo qué sé. Y por ahí vale la pena mirar un poco más y observar que realmente hay una especie de giro mundial a la derecha. Y así como ahora, con toda tranquilidad, uno mira y dice, mirá cómo cayó Juárez Celman en el 90. Y dice, bueno, también había una crisis en el 90 y caían gente, digamos, caía gente más importante de Juárez Celman. Uno podía decir, pero Juárez Celman esto y aquello, Juárez Celman era esto, le decía el burrito cordobés, hacía no sé qué cosa, Carlos Pellegrini, que era más inteligente que él y más piola, más industrialista y todo. Todo eso es cierto, pero también. Y Polito Yrigoyen, ¿le hacían un diario o no le hacían? No se sabe, ¿qué se le hacían ese diario? No debe ser fácil hacerse, nada, no existe. Pero bueno, tenía la mansadora, venía lento, estaba galopando. La crisis del 30 algo habrá tenido que ver, digo, la crisis del 30 cayó mucha gente que no le hacían el diario, o que sí le hacían el diario, mejor el que no le hacían ni Yrigoyen y cayó y demás. El tercer gobierno peronista, le sobraban dificultades, le sobraban tensiones, ¿verdad? Pero también cayó porque hubo una decisión del Departamento de Estado, una decisión de los gringos que se tomó mucho antes de que Helvar hiciera no sé qué cosa, Cámpora hiciera no sé qué otra, o el primero de mayo de 1974 los muchachos le cantaran o no le cantaran al general, que le mostró tarjeta amarilla o tarjeta roja. Todo eso sucedió, pero lo otro también sucedió. Dicho de otra forma, casi cruel, era evitable el golpe de Estado del 76 en la Argentina si el tercer gobierno peronista hubiera sido mucho más acertado de lo que fue No lo sé. La primera respuesta, la honesta, no lo sé. La segunda, la compleja. Uno piensa que no, porque total, en Bolivia era igual, en Bolivia era igual, en Brasil era igual, en Chile era igual, en todas partes hubo. ¿Fueron iguales? No. Dentro del fenómeno podían haber pasado cosas diferentes y sin duda, podían haber sido más graves, menos graves, más violentos, menos violentos, hubiera dependido de otras cosas, hubieran durado más, hubieran durado menos, hubieran más, todo esto. Pero hay alguna cuestión. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Y entonces qué hacemos? Entiendo que eso es la política. Porque no habla. La política es vos registrás esos factores y no te entregás. Si bueno, el mundo se habla de derecho, entonces ¿yo qué hago? ¿Viste? Ya está. No sé, hago como, ¿viste? Me voy con ellos, me entrego, traiciono. Adopto mi posición a sabiendas de eso. Encaro, discuto, disierno. Frente a esas dictaduras, por ejemplo, esas dictaduras que... tal vez llegaron por motivos parecidos, y ya vuelvo al presente y me quedo acá. La jerarquía de Iglesia Católica Chilena fue resistente, apoyó, ayudó a muchas de las posibles víctimas a huir, fue un faro de referencia, y muy buena parte de la jerarquía católica argentina fue espantosa, cómplice y demás. ¿Eso que dónde se resolvió? En cada lugar. Y estoy hablando jerarquía católica versus jerarquía católica. ¿Estoy hablando de la jerarquía católica? No, estoy hablando de cualquier otra cosa. De cómo se va el mundo a la leche. Lo que estoy diciendo es, frente a situación determinada, ahí tomás medidas y esa medida significa, por ejemplo, gente que se salva. E inclusive instituciones que son mejores o peores, ¿no? Estamos... todo eso. ¿Qué pensaba entonces... volviendo al dirigente peronista avispado, progresista, diría yo, ubicado, que dice, nos vamos a la derecha. ¿Por qué él quiere? No. ¿Por qué le conviene? Tampoco exactamente. Porque está mirando dónde se coloca y dice, va a venir bien, va a venir una sudestada. No porque me gusten las sudestadas, sino porque va a venir. Y porque está soplando así en muchos otros lados. Pensaba esto, por ejemplo, cuando hablamos de... nos sorprendemos con Javier Milei, que está tan de moda. Yo estoy un poquito refractario a esa moda de Milei. O sea, estoy un poquito... tengo algunas diferencias. Pero más allá de diferencias, el ñato existe. Es un troglodita. Es un ignorante. Refiere razonamientos ultra provocativos. El otro día dijo, en una discusión con Juan Grabois, que fue interesante, el programa de Fontevecchia, grabó y le dijo, si una persona tiene que elegir entre morirse de hambre y ser esclavo, no está eligiendo, no tiene opción. Y dijo, sí, tiene opción. ¿Cómo que no? Él puede elegir morirse de hambre o ser esclavo. Siempre se puede elegir. Fontevecchia, Jorge Fontevecchia, el CEO y el director de Perfil, dijo, ¿vos en serio? que no es muy el estilo de Fontevecchia, pero lo dijo. ¿Vos en serio pensás que una persona que elige entre morirse de hambre y ser esclavo elige? Sí. Dijo el otro Muse. Vos escuchás eso y decís, ¿cómo puede ser tan gamberro? Y lo que uno piensa es, A, que es tan gamberro, B, que eso es conveniente. O sea, que eso tiene una utilidad, una funcionalidad y una sintonía con una cantidad X de gente. Si me apuras, yo creo que en este momento Milei no sintoniza con tanta gente como se dice. No importa, sintoniza con mucha. ¿Qué importa lo que yo pienso? El cálculo que hago yo en este momento es cuánta gente atrae Milei. No importa. Lo que es cierto es que Milei tiene algo, y Milei es argentino, y es un tipo de clase media, y es un petulante con su saber, sabe mucho menos de lo que dice saber. Lo escuchaba, el tipo se presenta, parece que fuera John Keynes, o cualquier economista, o Milton Friedman, y es Milei, ¿viste? Milton Friedman lo ve por la calle y no lo saluda. Yo soy Milei, ¿a mí qué me importa? Yo soy Milton Friedman, soy un economista de derecha en serio, sé cuatro cosas, correte. Milei existe en sintonía con alguna otra cosa. Es Milei igual a Bolsonaro, ya que no, primero, Bolsonaro hasta ahora consiguió en la vida muchas más cosas que Milei. Dos, tampoco es igual, porque no es igual. Es una, pero si vos hicieras una línea de continuidad entre diferentes figuras del mundo y dijeras Bolsonaro, Trump, Milei, hay sintonía. Personajes trogloditas, vanidosos de su ignorancia, agresivos, antipolíticos en su forma de plantear, falsamente antipolíticos en muchos sentidos, que emiten un mensaje que en este momento tiene encuentra armonía en determinados oídos de la sociedad, muchos. ¿Por qué? Tampoco voy a ahondar en este momento acá, pero en general porque los regímenes políticos tradicionales se están mostrando insatisfactorios, y entonces hay un lugar, uno decía, en otros tiempos podía haber lugar para izquierdas, no hay tanto, hay, pero no tanto, hay. Para socialdemocracias, están en un pésimo instante, ¿no es cierto? Hace varios años no tienen un lugar o un espacio, fracasaron. Entonces, ante el fracaso de los sistemas políticos, aparece esta gente y dice barbaridades. Ayer escuchamos a Hernández, el candidato que salió segundo en Colombia y que quedó a esto de ser favorito para ganar el balotaje, aun cuando salió segundo a una buena distancia. Y escuchemos esta reflexión de Hernández que nos trajo ayer Juan Carg, que nos mostró su biografía y nos demostró que el tipo no es un antipolítico, que fue alcalde de Bucaramanga, o sea, que fue alcalde de una ciudad importante, en la cual le pegó un cachetazo a un concejal en medio de una discusión por televisión. O sea, el tipo discutió con un concejal. Imagínate todos los alcaldes le pegaran cachetazo a los concejales, ¿no? Así con lo que discrepan. En fin, le pegó un cachetazo e hizo esta reflexión que le va a quedar como ruido y que seguramente va a aparecer más estentoria en esta campaña, pero hizo esta reflexión que pasamos a escuchar.
Hernández, quien define al genocida nazi Adolfo Hitler como pensador.
Yo soy seguidor de un gran pensador alemán.
¿Cuál es?
Se llama Adolfo Hitler.
Hernández, quien define al genocida.
El pensador Adolfo Hitler. Hay que decir, ¿sí? Adolfo Hitler. ¿Cómo decirlo? No es Pol Pot, digamos, el dictador de Camboya que tanto le gustaba a López Murphy. No, a López Murphy, cualquier tipo que está a la izquierda, de, no sé, de Milton Friedman a Pol Pot. ¿Viste una cosa? Le gustaba. Pero era él mismo, seguramente, en esa época que López Murphy era un poco menos troglodita que ahora, porque ellos también, los tipos de derecha, también se vuelven más de derecha y más troglodita. Los tipos de derecha que eran tratables hace 15 años, ahora son menos tratables. Todo eso ocurre. Jamás hubiera dicho que Adolfo Hitler era un pensador. Poca gente hubiera dicho que Adolfo Hitler era un pensador. Uno dice, tal vez ni Alejandro Biondini diría que Adolfo Hitler era un pensador. Un pensador. ¿Y por qué dice eso? Entonces uno puede... De nuevo, no conozco el contexto general de la entrevista, que sé que por cierto se divulgó enormemente, salió por Twitter, pero que Juan Carg presentó y presentó tan finamente, y luego el muchacho se disculpó y dijo que tenía amigos judíos y habló de la colectividad judía.
Que se equivocó, que quiso decir Einstein. Lo dijo, Quise decir que Einstein, me salió Hitler.
Y claro, era así, le salió Hitler. Ahora, nunca pasa, nunca se equivocan al revés. Claro. O sea, acá, porque por ahí el tipo podía haber querido decir a este y dicho Trotsky, claro, que al fin y al cabo, o sea, era paisano. Digo, no, pero no es así. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, lo que ocurre, lo que me da para pensar es, hay figuras que son gobernante de derecha. Está, por cierto, Donald Trump, está Bolsonaro también, que gobierna como una figura de derecha. Están las derechas españolas, que en este momento no gobiernan España, pero que están ganando regiones a lo pavote, parece que están por ganar Andalucía o Sevilla al galope en los próximos días. O sea, hay en todos lados, y hay una deriva mundial en este sentido, y hay una tendencia mundial que se puede explicar por una serie de factores agregados, algunos cuales hemos mencionado y algunos cuales seguramente nos daremos cuenta entre algunos años con perspectiva. Yo que sé, uno puede decir, bueno, está claro, fracasaron los gobiernos conservadores moderados. Las socialdemocracias dan lástima de bastante tiempo. Los gobiernos populistas nuestros en nuestra región tuvieron su mejor, ¿no? Tuvieron una etapa virtuosa, formidable, diríamos nosotros, a principios de siglo, y ahora, ya en los últimos años de distintos mandatos, bajaron un poco, digamos, el nivel, la pertinencia, las circunstancias variaron, la coyuntura, los adversarios se hicieron más astutos, las medidas necesitaban sintonía fina, lo que fuera, las cosas no anduvieron tan bien. Y entonces hay un mundo de gente disconforme que vive, hay una cantidad de gente que vive disconforme, y que recusa los sistemas políticos en general y que aceptan de los outsiders cualquier cosa. ¿Qué es un outsider al fin y al cabo? Alguien que dice que es un outsider y le cree. ¿Por porque este tipo no es un outsider, ¿viste? Fue alcalde, no sé qué lugar, es un político, vos lo ves. Inclusive la imagen que daba el otro día, que era divertida, el tipo estaba en algo así como en la puerta de la cocina o en la cocina de su casa leyendo un mensaje. O sea, él le ha ido muy bien a la sección, tenía un papelito escrito, o sea, no es que se sentaba ahí y se hacía el vivo, pero se hacía el vivo con un papelito que había escrito con el mismo cuidado que puede escribir cualquier candidato que terminó la votación y habla, pero tiene un modo de presentarse particular y es creíble. Entonces, lo que uno observa e impresiona es esa deriva general. Y lo que impresiona no es que este salvaje diga Hitler con impunidad, o aunque después corrija, o que Milei diga barbaridades inconsistentes, sino el grado de aceptación o capilaridad que tienen. Lo impresionante no es lo bruto que es Bolsonaro, lo impresionante no es lo contradictorio o paradójico que es Donald Trump, un magnate que se hace el popular, porque iba a decir, bueno, un magnate que se haga el popular, que diga que representa a los más humildes, tipo que hizo carrera política por todos lados y que se presenta y dice, eso no, el mundo debe estar lleno, hay una cantidad de tipos que deben estar perdiendo el tiempo en cafés, discutiendo, paveando, yo qué sé, presidente de los Estados Unidos que puede llegar a ganar de nuevo, digamos, y al que le puede ir muy bien en estas elecciones, que enfrentó a todo el establishment del Partido Republicano y le ganó, que enfrentó al todo el establishment de los demócratas y le ganó y que luego perdió una elección en condiciones particulares. Como impresionante entonces esta deriva derecha, la cual, a mi ver, hay un paquete que, ¿cómo decir?, hay una oferta diversificada en las góndolas de esa derecha que incluye a los outsiders de derecha más convencionales. Subjetivamente, y hasta nueva orden, y hasta que los acontecimientos se sigan desenvolviendo, que vamos a ver para dónde van, yo no encuentro tantas diferencias entre las derechas tradicionales y los outsiders. Es los outsiders. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo a la Argentina y me pongo facilongo. ¿Trump es de derecha o es un outsider? Es la dos cosas. ¿Cuán outsider y cuán de derecha? ¿Qué importa? Por ahí importa para análisis, no importa. Trump fue un gobernante de derecha, de extrema derecha, que gobernó a Estados Unidos, que tiñó mucho y que tiene que ver con un sentido común muy expandido en su país, inclusive con sentidos comunes muy arraigados en sectores populares, que esto es lo que a veces a quienes nos manejamos, con categorías, aluvionales, con categorías inerciales, no sorprende, porque los de derecha son de derecha, son como era Macri, ¿no? Es decir, un garca de un colegio, bueno, no sabe. Macri tampoco es eso a esta altura, ¿eh? Macri no es a esta altura solo el cardenal Newman y la UCA, sería falso eso, el macrismo no es eso, si el macrismo fuera eso tendría el 8% de los votos, con suerte, ni siquiera, tiene otra cosa. ¿A dónde voy con esto? Respecto a outsiders y derechas, yo no encuentro tantas diferencias, si hablo de la Argentina, entre los outsiders, que básicamente como referentes y emergentes son dos, Milei a la cabeza y Esper, y la derecha. O sea, yo no comparto el pensamiento de momento, y por supuesto lo hay que ver, de que existe, que Milei es mucho más peligroso que la derecha de Juntos por el Cambio. Yo los veo muy parecidos. No me da la imaginación para pensar qué es lo que no harían Bullrich o Macri, qué haría Milei en el gobierno. Es más, no me da la imaginación para pensar qué elencos llevaría Milei que no fueran más o menos los elencos en los que piensa Juntos por el Cambio. En fin, todo esto en función de los derechazos que sin duda existen en el mundo y que hacen que gente muy apreciable, como mi interlocutor del principio, diga, yo cuando preparo mi táctica, y es interesante el punto, no es que yo me pliegue a ellos, pero yo entiendo lo que está pasando en este mundo cruel.
Recuerden que estamos en Facebook, en Spotify también encuentran fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos @gentedeapieam.